Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es una buena hora para contar la historia de Samina Begum, la joven de la que todo el mundo habla en este momento en el Reino Unido y en buena parte de Europa. Samina tiene ahora 19 años. Hace 4, cuando tenía 15, estaba en el colegio. Viajó de Londres a Siria a través de Turquía para unirse al Daesh, al mal llamado Estado Islámico. Se puso a disposición del Estado Islámico para que la casaran con alguien. La casaron con un holandés que se había convertido al Islam. Ahora la ha encontrado en un campo de refugiados en Siria un periodista de The Times, y Samina dice que quiere volver para criar a su hijo en el Reino Unido, a su tercer hijo. Los dos primeros hijos murieron. Samina dice que está de acuerdo con algunos de los valores del Reino Unido.
I actually do support some British values and I am willing to like go back to the UK and like settle down again and like rehabilitate.
Ahora estoy de acuerdo con algunos valores del Reino Unido y me gustaría volver. Reconoces en esa entrevista que vio cabezas decapitadas, apiladas en botes de basura. No está claro su arrepentimiento. Dice, eso sí, que no está de acuerdo con todo lo que hicieron los del Daesh.
Because I don't actually agree with everything that they've done.
No estoy en este momento de acuerdo con todo lo que ellos han hecho. En el Reino Unido llevan días debatiendo si hay que aceptar que Samina vuelva al país, si es culpable o si es víctima de un lavado de cerebro. La cuestión no es fácil. El caso no es nada fácil. En este momento que están terminando los últimos combates de las últimas bolsas controladas por el Estado Islámico en Siria, bueno, pues las tropas kurdas se han encontrado con que entre los últimos combatientes del Daesh hay muchos extranjeros. Ya lo sabíamos. Yo recuerdo personalmente haber estado en una iglesia en el norte de Irak en la que esa iglesia había sido profanada por el Daesh y había una pintada en inglés. En los últimos 6 meses han sido detenidos 1.600 yihadistas extranjeros, que no son sirios, que no son iraquíes. Y Siria está pidiendo a los países de origen que se los lleven. Muchos de estos son europeos. ¿Qué hacer con estos yihadistas? Hay quien sugiere que la solución es crear un tribunal internacional. En cualquier caso, este asunto cambia la idea que teníamos sobre la guerra en Siria y en Irak. No es una guerra solo de Oriente Próximo, ha sido una guerra en la que todos hemos estado implicados, no solo porque haya habido allí tropas europeas, sino porque Europa exportó combatientes. Hay 1.900 yihadistas franceses arrestados, 200 españoles se sumaron al Daesh. Samina, como muchos de estos yihadistas, son jóvenes nacidos y criados, educados en Europa. Habrá que ver la responsabilidad personal que tuvo Samina en lo que hizo. Pero lo que está claro es que Europa produce yihadistas nacidos en suelo europeo. ¿Qué responsabilidad tiene el Islam europeo respecto a este fenómeno? ¿Qué puede permitir que la experiencia religiosa del Islam o otra experiencia religiosa no sea instrumentalizada por una ideología violenta y nihilista como la del Daesh? ¿Qué puede servir de antídoto? ¿Qué propuestas? ¿Qué educación para que los jóvenes europeos no se conviertan en yihadistas, no hagan el viaje que hizo Samina? Estas son las preguntas serias de las que tendríamos que estar ocupándonos y no de tantas chorradas. Es lo primero a estas horas, Pilar Cisneros. Buenas tardes.
Buenas tardes. Contamos a esta hora que en el Supremo se ha reanudado la sesión de hoy del juicio del Procés, donde ha comenzado a declarar el exconseller de Exteriores, Raúl Romeva. Patricia Rossetti.
Sigue la estela de Oriol Junqueras, con quien comparte abogado y solo declara a su defensa. Raúl Romeva también se considera un preso político.
Y en coherencia con lo que he hecho durante la instrucción, y puesto que considero que este es un juicio político, yo me acojo a mi derecho de responder solo a las preguntas de mi abogado.
Estupendo, está usted en su derecho.
Sí, en estos momentos soy diputat en el Parlament de Catalunya, suspendido de sus funciones por ese tribunal y justamente hoy, hace un año, 365 días que estoy en prisión y por lo tanto me considero un preso político.
Además, han de criticar que no haya traducción simultánea, la consecutiva no la quieren. Rumeva ha dado una clase de autodeterminación y se define como demócrata, republicano y europeísta, y al igual que Junqueras está independentista.
Y de Cataluña se habla esta tarde en el Senado, donde se celebra la última sesión de control al gobierno de esta legislatura. En ella el presidente Pedro Sánchez ha escenificado la ruptura con el independentismo tras el fracaso de los presupuestos generales del Estado. Escuchamos a Pedro Sánchez y al senador de Esquerra, Joaquín Ayats.
Lo cierto y verdad es que ustedes nunca quisieron dialogar, porque lo cierto y verdad es que ustedes viven mucho mejor con un gobierno del Partido Popular en Madrid. Y esta es la cuestión, sí, porque lo que quieren ustedes es vivir del conflicto.
Un día nos dijo que si existiera una opción muy, muy, muy amplia, la respaldaría. Pues ya la tiene, es un referéndum, ya existe en Cataluña, más allá de los independentistas, ya existe esta opción.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Repsol ha realizado el mayor descubrimiento de gas en Indonesia de los últimos 18 años. El volumen equivale a 2 años de consumo de gas en España. Joaquín Mizmanos.
Es uno de los 10 mayores hallazgos de hidrocarburos del mundo. En el último año, el pozo descubierto cuenta con una estimación preliminar de al menos 2 billones de pies cúbicos de gas de recursos recuperables. ¿Cuánto es eso? Se lo hemos preguntado a Cristian Ritz, que es portavoz de Repsol.
Es suficiente gas como para abastecer España durante 2 años enteros.
Indonesia es ahora mismo el destino principal de las inversiones en exploración de Repsol en el sudeste asiático.
Y ya en los deportes, el Barça regresa hoy a la Champions en Lyon. Luis Munilla.
En la ida de los octavos de final, Pilar, es a las 9, Olympique de Lyon, Fútbol Club Barcelona. Hay 2 incógnitas en el 11, el lateral derecho y un centrocampista, aunque Semedo y Arturo Vidal tienen más papeletas que nadie. Y Luis Suárez busca su primer gol fuera de casa en Europa después de más de 3 años. A las 8:15 comienza tiempo de juego, también con el partidazo entre Liverpool y Bayern Múnich. Mañana Atlético de Madrid-Juventus. A las 6:20 se entrena esta tarde el Atlético. A las 6 llega la Juve a Madrid con Cristiano Ronaldo. Un sonido del día. Es el presidente de la Federación, Luis Rubiales, que le ha mandado un recado a su enemigo íntimo, Javier Tebas.
Sé que él me puso un 2, ¿no? Que viniendo de él considero una nota muy generosa. Yo sé que a Javier, por cómo es, por la excitación en su forma de expresarse y demás, hay que darle cariño. Este hombre está falto de cariño. Por lo tanto, yo no voy a darle una nota porque quiero darle más cariño y tender puentes, porque si le doy una nota, probablemente no salga muy bien parado.
Y una noticia más, el comité de apelación ha desestimado el recurso del Real Madrid por la tarjeta amarilla que vio Sergio Ramos en la Copa contra el Barcelona. Ramos, por tanto, se queda con 2 amarillas y si viera una tercera en la vuelta de semifinales contra el Barça, se perdería una hipotética final de Copa.
Tras las noticias de las 5, acaba de entrar en el estudio Juan Solo, el hombre que sabía demasiado poco. Mira, ya vuelve a ser otra vez el hombre que sabía demasiado poco.
Soy, no soy, bueno, cambio, según el día.
Buenas tardes, Juan. Hoy Hola. Ha salido a la venta el libro de Pedro Sánchez. Ya te lo habrás comprado, ¿no?
No, todavía no, lo siento.
He estado pero eres un gran lector, hombre.
Sí, pero he estado en la librería comprobando que los míos estaban bien colocados.
¿Y estaban?
Estaban bien. Y vale. No he encontrado el libro de Pedro Sánchez. Supongo que estará en la sección de autoayuda.
Pues...
se llama...
Es probable.
A ver, manual de resistencia, pues estará en autoayuda.
Puede ser, puede ser.
Sí que he ojeado, o sea, me han comentado, un amigo que se lo está leyendo, que en la primera página te cuenta cuál fue su primera decisión al llegar a la Moncloa.
¿Cuál fue? Recuérdanos.
Pues es una muy importante para todos los españoles.
¿Qué es?
Cambiar el colchón de
sí,
la cama.
A ver, y va y lo cuenta. Y va y lo cuenta. Como primera decisión de legislatura.
Es un tío cercano, es muy alto, entonces a lo mejor el colchón no estaba bien y dice, yo que tengo sobre mis hombros el peso de toda la responsabilidad de un país, tengo que dormir bien. No me parece mal. Y este amigo...
No, si a mí no me parece mal que cambiara el colchón.
No, que lo cuente ya.
Otra cosa es que lo cuente como su primera decisión de la legislatura.
Pues este amigo que se está leyendo el libro de Pedro Sánchez ya va por la parte en la que Pedro Sánchez salva a la humanidad de un asteroide, que creo que es...
El Armagedón.
Total.
Y bueno, el nuestro salvador, Bruce Willis.
Porque lo hizo. Bueno, ¿tú te acuerdas de Barrio Sésamo?
Claro, sí, claro.
Vale. ¿Cuál era tu personaje favorito?
Epi.
Epi Blas.
Epi Blas,
¿no?
Epi,
¿no?
Sí. Epi, de Epi Blas, Epi.
Exacto. Para mí Epi Blas, pero como pareja cómica me quedaba con Epi, me hacía más gracia que Blas, pero Blas era necesario. Bueno,
exacto.
¿Cuál es tu sketch favorito de Epi Blas?
Yo no me acuerdo.
Sí, todo el mundo tiene uno en la cabeza.
Había uno que no.
¿Qué sé tengo, Blas? ¿Te acuerdas de ese? ¿Qué sé tengo, Blas? Ese era fantástico. Bueno, ¿y cuál era el juguete favorito de Epi?
¿Cuál? No me acuerdo tanto.
Un patito
es
de goma.
Es que, a ver, me acuerdo levemente.
Epi, claro, te pilló muy pequeña.
Claro,
Epi siempre estaba con el patito de goma. Pues en Estados Unidos, atención, porque siguen emitiendo los Muppets, los teleñecos.
Sí.
Y he encontrado esta canción maravillosa que os va a sorprender y a ti te va a encantar. Está en inglés, pero esta parte la cantan en español. Epi y una amiga peluda que no sé muy bien quién es.
Oh, el patito es mi favorito. Donde quiera que vaya hace su sonido. El patito es tu buen amigo. El patito.
Es patito. Es buenísimo.
Me gusta más que el original, el patito.
Es muy bueno.
Pues sí,
el patito.
Bueno. Pues nuestros políticos también crecieron con los teleñecos, con Barrio Sésamo. Por eso, José Manuel Villegas, portavoz de Ciudadanos, nos ha explicado esto como si se tratara de una elección de Barrio Sésamo.
Estamos siendo claros, ni con el PSOE, ni con Sánchez. Sánchez es el PSOE es Sánchez. No habrá, después de las próximas elecciones generales, acuerdos ni con Sánchez, ni con el PSOE.
Ahí está, nos ha quedado claro.
Clarísimo.
Sánchez es el PSOE.
Clarísimo.
Eso es, muy bien.
Bien.
Así me gustaría que los hablara, así me gusta que los políticos hablen claro. Si hablan siempre
que
así,
se les entienda.
Claro, yo
con
así,
ejemplo.
Así no me pierdo.
Eso.
Hoy hemos recibido una gran noticia, cambiando un poquito el tercio. Sí va a haber dinero para cobrar las pensiones.
¿En serio?
En serio.
¿Para todas?
No es broma, ¿eh? Sí, para
hasta
no.
Para cuando nosotros seamos mayores. Claro,
no, para cuando nosotros nos jubilemos. Va a haber dinero. A ver, te voy a poner a prueba. ¿Te suena esto?
Sarah Connor.
Terminator.
Ahí está. Para los que se han perdido, que digan, ¿cómo lo puede saber Pilar? Se lo explicamos.
No es un hombre. Es un Terminator. Por debajo hay un chasis metálico de combate, controlado por microprocesador, totalmente blindado, muy duro, pero por fuera son de tejido humano.
O sea, ¿es un robot?
Sí.
Vale. Pues, ¿qué puede tener en común un Terminator con...?
Vete por ahí. Cuando menos lo esperes, reventarás y te convertirás en un montón de chatarra. Y entonces no vengas detrás de mí suplicando ayuda, porque no te la prestaré.
C-3PO, otro robot cascarrabia.
Pues que son robots, ¿no?
Y que ambos nos van a pagar las pensiones, Pilar. Este es el logro, según la revisión... Es un borrador todavía, ¿eh? Lamentablemente. Según la revisión del Pacto de Toledo para las pensiones, pacto entre los partidos políticos, está previsto que los robots coticen a la Seguridad Social. Y esto no es broma. El argumento parece una bobada, pero no lo es, ya que los robots son responsables de la pérdida de muchos puestos de trabajo. Sus amos, porque ellos no, tendrán que cotizar por los robots a la Seguridad Social para contribuir al fondo de pensiones. Esto es espectacular. Ahora, preguntas. La noticia es bonita, pero preguntas que saltan.
Venga.
¿En qué régimen van a cotizar?
Eso.
Claro, supongo que en el régimen de autómatas. Autónomos no, pero autómatas
bueno,
sí.
Bueno, habrá que creárselo, ¿no?
Claro.
Específico y nuevo para ellos, claro que sí. Si hace falta, se crea.
Hay mucho parecido entre robots y autónomos. Atención. No
¿Por qué?
Yo soy autónomo. No podemos enfermar.
Sí.
No cogemos vacaciones.
Sí.
Estamos todo el día operativos.
Sí.
Somos iguales.
Es verdad.
Claro, somos el Terminator 1 y ellos son el 2.
¿Escribirán libros también? Sí. Como tú, digo, que eres
autónomo. Sí, pero no serán creativos como yo. Bueno.
Oh, sí.
Para que el sistema de pensiones funcione, queda claro que los robots tendrán que ponerse las pilas. Sí, ya me lo río yo. Si los robots no van a pagar, nos van a pagar las pensiones,
¿sí?
Cobraremos en metálico.
Vale,
ya está.
Muy bien, te están saliendo los chistes
pues
muy fáciles, Juan.
Pues entonces no quiero nada fácil.
No quiero nada fácil.
Basta de chistes absurdos. Ahora hay que hablar de amor.
Siempre tengo que enamorarme de quien de mí no se enamora.
Pero no amor robótico.
No, amor entre
real.
Personas. Amor
vale,
entre
venga,
personas, amor bonito, amor. Tierno, del que hace llorar.
Eso, con la música de Gisela Lavado.
Ahí está. Hay personas que deciden declararse a su novia en público. A mí me parece un error, porque siempre puede decirte que no y la cara que se te va a quedar es de muy tonto.
¿Esto qué es?
Bueno, esto es un momento muy tierno este fin de semana cuando un muchacho se declaró a su novia en el Primark de Gran Vía. Porque ya puestos a elegir, hay un sitio más bonito. A lo mejor su novia y él pasan mucho tiempo allí.
Puede
dicen,
ser,
pues mira,
será un referente para su relación.
Exacto.
Claro, ¿qué sabemos nosotros?
Claro, pues como si...
De cómo se conocieron.
Como si te declaras en el Simpli o lo que sea.
En fin.
Bueno, en fin, que el muchacho decidió... El muchacho decidió declararse cantando. Aquí, claro, el tema no lo vais a reconocer, pero os dejo el tema original, que suena bastante mejor.
Venga, vamos a ver.
Raise me up so I can stand on mountains.
¿Le cantó esto?
Le cantó esto, pero
¿serio?
La versión española, sí. Hace falta, ¿eh? Hace falta valor. Hace sí, falta valor, sí. Bajando por las escaleras de Primark. Bueno, ¿qué ha sido de otros métodos románticos que hemos visto en las películas?
Como por ejemplo...
Ese cartel arrastrado por una avioneta cuando ya está en la playa. Te quiero. O en el descanso de un partido de béisbol, pedir matrimonio. O que le manden un mensaje musical al trabajo con alguien que cante y le regala
sí,
un ramo de flores.
¿Te refieres a la...
O que le dediquen una canción en la radio, que eso se ve mucho.
Pues sí.
Quiero
oye,
dedicarse
perdona,
a la fulanita que...
Yo empecé haciendo dedicatorias en
¿ah,
la
¿sí?
radio. ¡Buah! Miles y miles.
Y había
y
parejitas,
miles.
¿No?
Había de todo, claro. Pero de todo, pero miles de dedicatorias.
Pues a mí todo esto se me queda corto, Pilar. Yo, si no me declaro ante 3 millones de personas, no soy persona. Esto ocurrió en Pasapalabra con nuestro querido Cristian Gálvez. Él me preguntó... Sí, voy a hablar de mí. Qué raro. Él me preguntó por mi futuro compromiso y una cosa lleva a la otra.
Me voy a casar, no lo voy a hacer solo, porque sería un rollo. Me voy a casar con una mujer fantástica, maravillosa, muy inteligente, muy simpática, la compañera ideal y además me aguanta, que esto es inaudito.
No, y además está aquí, vente. ¡Ay! ¡Ay, que no vienen! ¡Uy, que no vienen!
Por favor. Por favor, momentazo.
Momentazo, hay
¿esto
video?
¿Cuándo fue, Juan?
Esto fue hace... Va a hacer dos años.
¿Y qué haces en Pasapalabra? ¿Eras concursante?
Yo ayudaba, yo ayudaba, sí. Era una de las personas...
¿Y tu mujer
mi futura
ahora?
Mujer estaba entre el público.
¿Salió al final?
Yo hablé con Cristian, entonces fuimos,
sí,
por supuesto,
pero
nos besamos.
Allí de,
la gente,
la,
¿qué,
favor?
Oh, ¡qué bonito!
¿Por qué me perdí yo esto,
bueno,
Juan?
Pero tengo el vídeo, te lo paso cuando quieras.
Inmediatamente.
Momento tierno, ¿ves? A mí si no son 3 millones de personas no me vale.
Ay,
esto
pero qué
primar...
bonito, qué tierno. Oh. No cantaste lo único.
No, por
no
favor.
Cantaste.
Es que yo quería que...
Eso.
Yo ya se lo había pedido, pero yo no quería que se echara para atrás. Por
nos,
eso no canté.
¿Y nos echó para atrás?
No.
Mira qué bien, te fue bien la cosa además.
Sí, sí.
Me alegro mucho, por cierto.
Gracias.
Sois una buena pareja.
Ah.
A ver cuándo me la presentas, de todas formas.
Pronto.
Oye, hablando de robots, que estabas hablando de robots hace un momento.
Sí.
Tú en casa, las labores de limpieza, ¿las sigues haciendo a la manera tradicional con la escoba, con la fregona,
la escoba,
el
la
cubo?
Fregona y el recogedor, sí, sí, sí,
sí, sí. O sea, tú no eres todavía de robots en no, casa para la limpieza.
No, es que no cabe.
Como que
lo
sí
probamos,
cabe, hombre,
con, no, lo
sí
probamos
cabe
con el robot redondo, pero hay muchos obstáculos.
Tú sabes que se están poniendo muy de moda y hay mucha gente que
sí
tiene ya, sobre todo los robots efectivamente aspirador, ¿no?
Aspirador,
que
sí
ellos solos van por toda la casa, para allá, para acá, para allá.
Y además lo programas y lo estás en el trabajo,
claro,
y dices,
claro, totalmente.
Barre.
Ahí va yo porque, ¿sabes? Tú conoces mucho de esto. Tú sabes lo que es la domótica, ¿no?
Sí, porque en mi novela lo trato, pero vamos, no voy a hablar ahora de ella. Hablo del peligro que hay detrás de esto.
¿En qué novela ya que estamos?
Bueno, en La cabeza de la serpiente hablo del problema de tenerlo todo conectado.
Pues de eso vamos a hablar, de tenerlo todo conectado, incluido el robot de limpieza, que efectivamente se puede conectar pues con los distintos tipos dispositivos que tengas, con la calefacción, las ventanas, para que tú, por ejemplo, desde el dispositivo móvil, desde tu teléfono, puedas controlar todos esos aparatos que te van a ayudar mucho seguramente en tu vida. Pero, claro, y aquí viene el pero. Como son aparatos que se van moviendo por toda la casa y que también tienen sus cámaras y que pueden recoger imágenes y que incluso reconocen la voz, puede ver en un momento determinado que tú en una habitación tienes una cuna y entonces dice, anda, una cuna, y empieza a llegarte publicidad, por ejemplo, de cosas de bebés.
Curiosamente.
Y no solo eso, sino que luego está el tema de la seguridad, porque si son hackeados y podrían ser hackeados, podrían tener, por ejemplo...
Sí, sí, sí.
El plano de tu casa y
totalmente
otras cosas. Bueno, pues de esto se está advirtiendo, fíjate. Ángela García es experta de la Oficina de Seguridad del Internauta, la OSI. Es una oficina que depende del Instituto Nacional de Ciberseguridad. Ángela García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué riesgo podemos tener al utilizar este tipo de robots conectados con el resto de aparatos?
Bueno, aparte de los riesgos, primeramente, ¿no?, tenemos que tener en cuenta que no solo hay riesgos, ¿no?, sino que nos ofrecen algo pues muy positivo, como por ejemplo, como puede ser un ahorro económico, que podemos personalizarlos a nuestro gusto, o como bien decías, pues que podemos conseguir que interactúen con otros elementos de la casa y, por ejemplo, pues como comentabais de la aspiradora, a lo mejor conectarlo mientras no estamos presencialmente claro. en nuestro hogar,
sí,
¿no?
Sí, sí. No, sí, yo soy totalmente partidaria. Todo lo que quite trabajo, pues bienvenido sea. Pero, claro, tiene también esa otra parte, ¿no?, de tener un poco claro. de cuidado, de la seguridad también. Uh-huh. ¿Por dónde va sí. esto?
Pues como todo tiene sus riesgos asociados, ¿no? Puesto que estamos hablando de dispositivos que están conectados a Internet y por lo tanto interactuando y compartiendo información, tanto que puedan capturar como que nosotros les facilitemos, pues tenemos unos riesgos asociados en cuanto a la seguridad, ¿no? Este tipo de información, si no los tenemos correctamente configurados, pues estas medidas de seguridad se pueden ver alteradas, ¿no? Con lo que puede llevar una pérdida de nuestra privacidad, de la información personal, o incluso si estos objetos pudiesen llegar a ser controlados por terceras personas, ¿no? Pues perdemos el control sobre ellos y a lo mejor ellos pues los utilizan con malas intenciones, ¿no?
O sea, que estos robots de limpieza pueden ser hackeados.
Claro, porque si los tenemos conectados a nuestra wifi, ¿no?, a nuestra conexión, y nuestra conexión es hackeada, todo elemento que esté conectado a ella pues puede ser visualizado, monitorizado, incluso manipulado.
Claro, este claro. es el riesgo, que nosotros tenemos antivirus, cortafuegos en claro. el ordenador, pero en todo lo que se conecta a la wifi, pues no, simplemente estos cacharritos que extienden la wifi por partes uh-huh. de la casa a la que no llega, o un montón de artilugios, efectivamente, que te conectan la calefacción, que tú lo haces desde tu móvil, puede ser una puerta de entrada fantástica, ¿no?
Claro, porque ¿qué información podría dar un aparato como este a ese posible hacker malo, por decirlo así, que pudiera estar obteniendo toda esa información de nuestra casa?
Pues, por ejemplo, en el caso de los aspiradores, hay algunos que vienen con la funcionalidad de poder recoger planos de la casa para funcionar mejor, ¿no? Y al fin y al cabo, pues lo que está haciendo es una recogida de ese plano de la casa para saber la distribución de la casa, o incluso aquellos que llevan cámaras incorporadas, ¿no? Pues pueden tener archivado las imágenes y saber qué elementos hay en una habitación u otra, ¿no? Entonces, podemos imaginarnos que con malas intenciones el beneficio que estaría causando uh-huh, a esa persona vale. acceder tanto a planos como a objetos que podamos tener en la casa.
Y entonces, Ángela, ¿cómo nos protegemos? Porque vamos a usarlos más tarde o más temprano y, oye, bienvenidos sean siempre que nos lo podamos permitir. Yo, desde luego, lo querré. Pero ¿cómo protegernos?
Claro, ahora mismo, pues a lo mejor es algo que no estamos tan habituados a su uso, ¿no? Pero por ejemplo, en los smartphones, las tablets, pues sí que estamos más habituados pues a tenerlos protegidos con contraseñas, que sean robustas, cambiarlas periódicamente. Pues este tipo de objetos es parecido, tiene uh-huh. sus contraseñas, por lo tanto hay que cambiar la contraseña que venga de fábrica, ¿no? Porque esa pues puede ser conocida por otras personas, cambiarla, que sea robusta. También asegurar nuestra conexión de Internet, ¿no?, la Wi-Fi, para evitar que otras personas puedan acceder. Incluso, por ejemplo, si estamos utilizando diferentes dispositivos conectados a Internet, usar redes separadas para cada uno de ellos, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de uno de ellos es hackeado, pues que no nos pueda claro. visualizar el resto.
Que tengamos esto en cuenta, obviamente, que la tecnología sí, es lo cámara, que tiene sí. y que la seguridad también es súper importante, y tendremos que ver si tenemos los antivirus, si tenemos los cortafuegos y todo lo que estamos comentando. Ángela García, gracias. Que ya veo que
muchas
tú,
gracias
Juan,
a vosotros.
De
gracias.
Todo esto sabes mucho.
Siempre hay una opción, igual que tapas la cámara del sí. ordenador, pues tienes sábanas por toda tu casa, como los otros, tapando todos los muebles para que no sepan lo que ven.
Anda, anda, anda. Y aunque me pidas, ya no te doy ni la hora. Mira, yo voy a tener uno de estos robots y le voy a mandar a hacer la compra directamente ya, porque esto de hacer la compra, que es de lo que hablamos hoy con los oyentes, a veces es un trabajo, ¿eh?
¿Has contado tú ya lo tuyo,
no.
Juan? Es que antes estábamos hablando de la compra y es un caso insólito lo de Juan.
Yo tengo un problema.
Juan.
A mí ¿sí? me regañan porque me dan una lista para ir a la compra, o la hacemos, voy, compro y solo compro lo que hay en la lista. Y siempre me dice mi mujer, es que no compras nada que no venga en la lista. Y digo, claro, pero a lo mejor hacen falta. Dice, voy a comprar cebollas, yo no me salgo nunca de la lista. Yo me ciño a la lista. Pues me regañan por no salirme de la lista. Porque no entiendo nada.
Porque no tiene iniciativa. Claro. Te digo yo que es un caso insólito.
Es un hombre obediente, ¿eh?
Claro, claro que sí. Y más me vale.
Bueno, es que también el tema de ir al... A ver, el tema de las parejas en el súper y de haciendo la compra... Tiene su cosa. Hay un tema exacto que no hemos tocado, tema bronca, porque no nos ponemos de acuerdo. Vamos al 607-150602 porque seguro que a más de uno le resulta familiar esta situación.
Yo normalmente no hago la compra, pero la hace mi mujer y a veces la acompaña. Pero me entra una rabia y un cabreo que ¿para qué? Porque voy a coger unos yogures. No, eso no, marca tal. Voy a coger la leche. No, esa no, marca tal. Haz lo que quieras. Y al final me toca irme a la puerta y esperar ahí porque no, acabo cabreado.
¿Está cabreado? Es que es como la vida misma.
Es que no son exactamente los yogures que tiene que comprar. Exacto. Pero es que además el que además es culpable, ¿eh?, de no saber cuáles son.
Está.
Eso, o sea, es decir, no es solo que no lo está cogiendo bien, sino tú como no te has enterado todavía.
Es buenísimo.
Es que hay que explicártelo. Es que hay que volver a decirte que no son eso.
Después de 20 años.
O de 5 o de un día. Es que no sabe que los yogures son esto.
Ya, pero a mí, fíjate, quiere colaborar y por
eso. No, y luego encima no. Se va a la puerta.
Exactamente, cabreado.
A la puerta nada. A coger los yogures buenos.
Y aprendes.
Nada de irte a la puerta. A la puerta no hacen nada.
Bueno, otro.
A bronca. Cargar.
Dice, yo cada vez que voy a comprar, mi mujer me echa la bronca porque dice que compro lo más caro y tiene una explicación. Dice, yo como mucho fuera de casa y casi siempre pago yo los restaurantes, así que cuando veo los precios en el súper, pues lo veo todo muy barato.
Claro,
y me pongo a comprar y bronca una detrás de otra.
Normal. Luego, claro, pues la tarjeta tiritando.
Ay. Bueno, en casa quien hace la compra es mi marido, porque a él de tiendas no le lleves, si es de ropa y eso nada, pero los supermercados y los mercados se los conoce de memoria. Y hay otros, de verdad, que hacen lo que pueden.
Hola, buenas tardes, tropa. Vamos a ver. Antes las compras las hacía mi mujer, pero ahora, después de dar luz, me toca a mí hacer las compras. Pues mi mujer me hace la lista, que por cierto es una lista más larga que los nombres de las cámaras de los diputados, y yo voy ahí tranquilamente haciendo las compras. Subrayo los productos que pesan más, pues ponerlos primeros en el carro y bien colocado todo. Y de repente suena el móvil. Dice, nada, que es que se me ha olvidado que te diga que compres algo. Y empieza, y compra el otro, y compra aquel, y compra aquel. Y cuando me doy cuenta, son ya 30 o 40 productos más. Está, que ya tengo el carro, pues reventado por todos los lados, que con lo bien que los iba yo colocando, pues ahora están sacando por los lados.
Con las famosas listas abiertas. ¡Qué obsesión! No, decía este oyente, dice, yo tengo una lista como el Congreso de los Diputados. Claro, una lista abierta.
Exacto.
¿Qué manía cerrar la lista? Claro.
Ay, bueno.
No sé de qué se quejan, ¿eh?
De verdad. Chicos, ¿eh? Y nadie ha hablado todavía de ir a la compra con los niños. No. Que esa es otra cosa que se puede comentar también. Bueno, nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, y notas de voz. Nos cuentas tu compra en el 607-150602.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sabes que soñaré si no estás, que me despierto.
Gracias a la magia de la radio, vamos a unir en este momento dos puntos muy distantes, tan distantes que están casi en las antípodas. Vamos a escuchar lo que está sucediendo en este momento en el Tribunal Supremo, en la sala de plenos.
Ni por descontado conocía su contenido hasta que me llegó a través de la causa. Pero es que
estamos escuchando a Raúl Romeva, ex consejero de Exteriores del gobierno de la Generalitat, declarar. Este fue el hombre responsable de que la Generalitat de Puigdemont desarrollara una intensa actividad diplomática, es decir, de propaganda en favor del procés. Y ahora, desde la sala del Supremo, nos vamos hasta Australia, donde está Alfonso Valero, que es abogado, fundador del Foro de Profesores, que une a más de 200 profesores que trabajan para contrarrestar lo que Raúl Romeva ha hecho durante mucho tiempo y han hecho en la Generalitat, que es defender el proceso. Profesor Valero, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes, Fernando, muchas gracias por la invitación.
Le oímos bien a pesar de la distancia. Hasta hace poco estaba en Nottingham y ahora está en Australia, supongo que dando clase también, ¿no?
No, en Australia ya me dedico a la actividad privada.
Sí.
En realidad el Foro de Profesores está formado tanto por mamás desde el principio,
sí,
tanto por profesores pasados en diferentes países, en España y en otros muchos, pero también tenemos y contamos con profesionales de otros ámbitos que se dedican desde la intelectualidad a tener un compromiso con los fines y los objetivos del foro.
Vamos a ver, estamos escuchando a Raúl Romeva, Alfonso, en este momento, decir que él es un preso político. Tal y como están publicando algunos diarios, por ejemplo, The New York Times, Washington Post, The Guardian y otros periódicos en Holanda, y Alemania, probablemente este mensaje se lo van a comprar porque ya compraron el de Oriol Junqueras. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué se está perdiendo la batalla de la imagen en el extranjero, fuera de nuestras fronteras, en este juicio?
Creo que hay dos factores importantes en ese sentido, entre otros. Uno de ellos es que hasta recientemente se ha hecho muy poca actividad de informativa y didáctica con respecto a los medios de comunicación extranjeros. Era notorio cuando comentaban los corresponsales extranjeros y los periodistas en el extranjero que comentaban que las embajadas y los consulados no estaban disponibles para comentar, según instituciones del gobierno. Por lo tanto, esto ha sido hasta muy recientemente, esta ha sido la tónica y la actuación del gobierno. Y luego, por otro lado, también creo que no podemos echarnos a nosotros los españoles la culpa de todo, porque lo cierto es que información disponible hay para entender que cómo puede haber un político preso si los políticos están diciendo el mismo mensaje y no están presos. Es una pregunta que deberían hacerse los periodistas también, periodistas extranjeros.
Pero Alfonso, va uno a Naciones Unidas en Ginebra o en Nueva York, va uno a cualquier otra organización internacional, va uno a la Universidad de Cambridge, va uno a la Universidad de Oxford no sabe uno por qué, va uno a Harvard, ¿no? Y se encuentra permanentemente foros de soporte al independentismo, profesores independentistas que han tenido importantes becas, que han podido hacer carrera universitaria. Esto es porque hay un plan deliberado. La narración internacional española ha sido, vamos, española, constitucional, no ha puesto el énfasis. ¿Por qué siempre le dan las plazas, o siempre no, pero un porcentaje altísimo, las plazas a profesores pro-independentistas en muchas universidades?
Bueno, las universidades extranjeras, al contrario, en España también ocurre, pero hay una característica muy, muy particular que se suele dar en las universidades extranjeras de habla inglesa, Estados Unidos, Canadá, Australia, Inglaterra, etcétera. Y es una necesidad constante de fondos exteriores, externos, no del gobierno, sino de cualquiera que quiera pagarlos para hacer investigaciones. En ese sentido, se han encontrado con un amigo fantástico que tenía un bolsillo que nunca se podía superar, que era el de el gobierno de la Generalidad o de la Generalitat Catalana.
Sí.
En ese sentido, han tenido una financiación generosísima. Efectivamente, ha habido
Sí, entonces vamos a ver si yo lo entiendo bien o si lo entendemos bien. O sea, estos profesores independentistas están bien colocados porque esas universidades en realidad no pagan la investigación, y estos investigadores han llegado a esas universidades cuando tenían que hacer el doctorado, el PhD, lo que fuere, ¿no? Con una bolsa de estudios importante que traían de la Generalitat. ¿Es eso lo que nos está explicando?
En muchos casos, En muchos casos sí. No se puede decir que solamente haya una sí. financiación por parte del nacionalismo, pero en muchos casos sí. Por ejemplo, una de las investigaciones, como parte de una actividad del Foro de Profesores, sí. solicité a la Universidad de Liverpool que me comentase cuánto dinero habían recibido por parte de las instituciones de la universidad. La primera respuesta, no hemos recibido nada. Sí. En una segunda respuesta, perdón, hemos mirado y sí que hemos recibido dinero de concretamente una de las instituciones asociadas a la Generalitat. Por lo tanto, en este caso no es una cantidad considerable, pero hay una tónica financiadora de este tipo de actividades por parte del nacionalismo, que no se ha visto, por otra parte, contraactuado en el nivel del gobierno español, gobierno nacional español, en el sentido de contrarrestar esa propaganda. Ya.
Pero eso es mucho dinero, porque un chico o una chica haciendo un doctorado en Liverpool o yo qué sé, no quiero ya pensar en Harvard, eso son 60.000, 70.000 euros al año, como poco.
Sí, efectivamente, hay mucha financiación, sin duda, en ese sentido. Por ejemplo, salió una de las investigaciones que hicieron Ciudadanos, una petición que hicieron en el grupo de Ciudadanos en Cataluña. Hicieron una petición a una de las instituciones de Estados Unidos y demostraron que había habido una cantidad enorme enviada a una organización que se presentaba para lobby, como sí. para presión, grupo de presión, en el Congreso de Estados Unidos y diferentes senadores. Ese dinero estaba pagado con fondos de los contribuyentes.
Ya.
Efectivamente, no han tenido reparos a la hora de invertir. Pero creo que también hay que hacer una precisión que es importante.
Sí.
No solamente estamos hablando de opiniones financiadas, también estamos hablando de opiniones muy radicalizadas.
Ya.
Entre otras cosas, muchas veces por falta de opinión, muchas veces por el propio fanatismo del que las profiere. Ya.
Y los organismos internacionales, porque no solo son las universidades, ¿eh? Uno se lleva, le llama mucho la atención la presencia del independentismo en organismos internacionales. ¿Es también una estrategia deliberada de tomar posiciones ahí?
Sí, efectivamente, es una fuerte estrategia deliberada, forma parte de la penetración en todos los estratos de la sociedad del programa 2000 del gobierno de Jordi Pujol, de una penetración en la educación,
sí.
en las universidades, en la política, etcétera. Y aparte hay que tener una cosa, hay que tener en cuenta que el nacionalismo es extremadamente militante.
Ajá.
Frente a ello se han encontrado con una sociedad civil muy poco organizada. Los españoles, y en España se sigue diciendo, los comentarios que nos hacen a las actividades del Foro de Profesores es, ¿y el gobierno qué? Mi respuesta es, el gobierno no me va a sustituir mi actividad.
Ya.
No tiene por qué sustituirme mi actividad. Yo no soy el gobierno ni tengo por qué hacer el gobierno. Yo simplemente soy un ciudadano más.
Ya. Y ahí ha habido pasividad de los constitucionalistas.
Efectivamente, creo que ha habido poca actividad, la sociedad civil ha habido poca organizada en ese sentido, mientras que los nacionalistas son completamente militantes. Por supuesto, no propongo imitar el grado de dogmatismo que tienen, pero sí creo que hay que asumir la responsabilidad de defender el país de uno.
Alfonso Valero, gracias por atendernos, porque deben ser la una de la mañana ya, ¿no?
Cerca.
Sí, pues nada, que gracias por haber trasnochado para estar aquí en la tarde de COPE. Gracias, Alfonso.
Encantado. Muchas gracias.
Bueno, Pilar, fíjate lo que nos ha contado Alfonso Valero, ¿eh? Fíjate lo que nos ha contado, ¿eh? Ha habido un proyecto muy preciso de utilizar fondos para que en universidades europeas y no solo europeas hubiese becados independentistas que difundieran las ideas. Hay una militancia que les hace estar muy presentes y ante eso ha habido mucha pasividad. Es una denuncia muy importante, me parece.
Desde luego
que
sí, lo es. ¿Eh? Y merecía la pena que estuviera despierto hasta
esas horas.
Nos ha hecho el favor, efectivamente. Bueno, pues fíjate que nosotros nos vamos a ir un poco más cerca, pero nos vamos a alejar de Madrid, nos vamos a ir hacia el norte y nos vamos a ir hasta Llanes. Un crimen pasional y por encargo. 6 meses de investigación que han terminado por ahora con la detención de 4 personas como autores del asesinato del concejal de Llanes, Javier Ardínez González. Tenía 52 años cuando lo mataron el pasado 16 de agosto. La verdad es que fue un caso muy sonado porque fue una muerte muy misteriosa, ¿no? No se sabía realmente muy bien qué podía haber pasado. Se hablaba, lógicamente, de que podía tener algo que ver el asesinato con cuestiones políticas. Bueno, el principal implicado es Pedro Luis Nieva Abaigar, arrestado en Amorebieta, mientras que en Bilbao se ha detenido a un amigo suyo y a un argelino. Otro compatriota de este también ha sido arrestado, aunque en la actualidad está en una cárcel cárcel suiza por tráfico de drogas. Todos los detalles de la investigación y de lo que se sabe hasta ahora lo tienen nuestros compañeros que vienen cada martes a hablarnos de sucesos. Son Cruz Morcillo, que por cierto la pillamos justo en pleno viaje hacia Llanes, y Pablo Muñoz, que sí está aquí con nosotros en el estudio. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo va el viaje?
Buenas tardes, compañeros. Pues un poco lejos está, ¿eh? ya me queda poco.
Ya te queda poco. Bueno, has parado un ratito para poder hablar con nosotros, ¿verdad?
Sí, justo.
Bueno, lo que decía yo, ¿no? El final de esta historia, bueno, está todavía por ver y todavía faltan capítulos por escribir, pero resulta que el móvil del asesinato del concejal estaba muy alejado de su actividad política, como se sospechó en un primer momento, ¿no? ¿Desde cuándo y por qué los investigadores descartaron esta línea de trabajo, Cruz?
Pues mira, Pilar, yo creo que un poco hicieron, la UCO hizo como siempre, desviando convenientemente la atención. Hace bastantes meses que tenían centrado más o menos el objetivo, pero no está claro que él estuviera allí. Lo más probable es que no fue el principal detenido, el que llamamos el inductor, el que encarga el crimen. No está claro que fuera al lugar, no parece que fuera, y desde luego se cuidaron muy mucho de dejar pista, y esto complicó mucho la historia, porque no se le podía vincular directamente. Y todos estos últimos meses, al menos los tres últimos meses, hasta donde yo sé, han estado pues tratando de amarrar qué le vinculaba al crimen, ¿no? Y como tú decías, y permíteme una pequeña sugerencia, porque en la radio también estamos para hacer pedagogía, la pasión es otra cosa, Pilar. Nosotros hablamos de móvil sentimental. La pasión es otra cosa, no se mata por pasión, se mata por venganza, por celos, por, ¿vale? Entonces,
muy bien puntualizado, sí.
Sí, ¿por qué se centran en él? Bueno, pues porque descubren que la mujer del principal detenido, de Pedro, tiene una relación, o tuvo una relación sentimental, mejor dicho, con la víctima, con Javier Ardínez, y empiezan a ver que entre otras personas, pues era una persona violenta, ahora nos contará más Pablo, y que cuadraba con el perfil que se estaba buscando.
Por lo tanto, desde el principio, no lo sabemos, probablemente ya sospecharon de este hombre, ¿no, Pablo?
Desde el principio, realmente desde el principio no. Lo que pasa es que ellos cuando la UCO empieza a investigar sobre esta persona, claro, primero tienes que investigar sobre la víctima, a ver con quién se relaciona, cuál es su vida, si tiene a personas que pueden tener un enfrentamiento con él por alguna cosa seria, y entonces se dan cuenta que esta es una persona que efectivamente tenía una relación sentimental con una mujer. En este caso, además, esta mujer con la que tenía esa relación es prima hermana
de su propia esposa, ¿no? De su propia mujer.
Y entonces, además, hay algo que les llama la atención. Es una persona que, este inductor que estamos llamando ahora, es un tipo que es realmente violento, que él ha tenido algún antecedente,
peleas,
este tipo de cuestiones, y además tenía algún tipo de relación a muy pequeña escala, pero ha podido tener algún tipo de relación con tráfico de estupefacientes. Claro, entre el abanico de personas que se relacionaban con la víctima, pues, y que podían tener algo contra él.
Porque ellos eran amigos, ¿no?
Ellos son amigos porque son...
Bueno, familia,
familia,
claro.
Realmente. Familia política entre ellos, pero entre las mujeres.
Que tenían relación, digamos.
Tenían relación, y además hay una cuestión que es interesante. Este hombre, el que ha sido detenido como inductor, y su mujer tenían una casa muy cerca de donde vivía el concejal Ardínez. Claro, eso unido, aunque posteriormente, después del crimen, ha ido muy pocas veces a Llanes, cuando antes, hasta ese momento, eran muy frecuentes las visitas, pues hombre pequeñas cosas que vaya viendo la Guardia Civil, que no le van cuadrando, que empiezan a indagar, y como es natural, pues empiezan a centrarse un poquito más en esta persona. Y a partir de ahí es cuando les empiezan a surgir datos que efectivamente acaban en estas detenciones.
¿Y Cruz, se sabe si planeó esto durante mucho tiempo?
Pues se cree que sí, Pilar, se cree que sí. Bueno, hay que decir una cosa, ha hablado muy poco, ya sabemos que todavía formalmente no se le ha tomado declaración, está en este momento él y su amigo en el cuartel de Llanes, ambos están ahí, no se le ha tomado declaración formal, pero de lo poco que ha trascendido sabemos que él ha dicho que ha reconocido que encargó a los argelinos, pero no matar a Javier Ardínez, sino darle un susto, darle una paliza, un escarmiento. Bueno, esto es lo que él sostiene, la Guardia Civil sostiene que no, que la intención era matarlo. Veremos a ver hasta dónde se puede amarrar bien este detalle. Y como decía Pablo, a mí me dicen que no han vuelto al pueblo, es decir, la pareja parece ser que después de que ocurre el crimen no vuelve al pueblo, y claro, como dice Pablo, era su segunda residencia, su residencia de verano, está la casa prácticamente pegada, está a unos 100 metros una casa de la otra, y eso evidentemente es muy, muy llamativo. Y perdona, Pilar, que se me ha ido la pregunta que me
no,
hacías.
No, te preguntaba si creéis que lo planificó, por los datos que tenemos durante mucho tiempo.
Lo que nos dicen es que creen que sí, que estuvo al menos rumiando bien cómo hacerlo, y eso hay un indicador, y es que él le dice a su amigo, que está muy enfadado, descubre esta relación, le dice a su amigo, al otro detenido, que está muy enfadado con esta situación y que quiere darle un escarmiento. Un escarmiento o más. Eso, insisto, está por determinar, ¿no? Porque es su palabra.
Claro, es lo que él dice, es lo que está diciendo hasta ahora.
Pablo. Y su amigo parece que le dice, su amigo, que se desvincula completamente de los hechos, también nos lo han dicho, parece que le dice que no, aunque la Guardia Civil lo que sostiene es que es la persona que le pone en contacto con los argelinos, con los dos argelinos, para que sean ellos los que lleven a cabo este hecho. Evidentemente hay una planificación, Pilar, porque fíjate que conocen sus rutinas perfectamente, que le ponen las vallas y que desde luego se cuidan mucho, como decíamos antes, de no dejar ni rastro.
Sí.
Esto ya indica una planificación evidente. De bastante tiempo piensa la Guardia Civil. De hecho, recordemos que el propio Javier Ardine, antes de su muerte, había contado a su entorno que le habían tendido una especie de emboscada antes de esto, que no sabemos si está relacionada con lo hecho o no, pero lo cierto es que ya había tenido una emboscada.
Hay ahora, claro, otros elementos que hay que ir comprobando. Por ejemplo, la Guardia Civil no tiene en este momento claro si el inductor estuvo en el momento del crimen, estuvo allí. Y además es una cosa que han intentado comprobar de muchísimas formas. Entre ellas, han estado mirando todas las gasolineras y todas las cámaras de seguridad que hay entre el concejo de la población de Llanes y Amorebieta, por si detectaban el coche de esta persona. No lo han detectado, con lo cual va a ser complicado el poderle situar en la escena del crimen. Es verdad que también hay unos rastros de ADN que son que se están mirando, pero son unos rastros de ADN que en principio no sé si están directamente vinculados al inductor o más bien vinculados a los posibles autores materiales de este asesinato.
Yo creo que no están, como dice Pablo, yo creo que no están vinculados al inductor, pero recordemos no obstante que para nuestro Código Penal es igualmente autor el que encarga el crimen, si se logra probar que ha encargado el crimen. Y obviamente, puesto que todo el tiempo estamos hablando del encargo del crimen, y recordemos que está bajo secreto el caso, pues seguramente ha mediado un pago, que es otra de las cosas importantísimas
que están por determinar
en esta investigación.
Bueno, queda mucho, y volveremos sobre este caso seguro en las próximas semanas, no me cabe ninguna duda. Cruz, ¿cuánto te queda para llegar a Llanes, entonces?
Pues ciento y poco.
Bueno, ya eso ya no es nada, ¿eh? En breve estás ahí para hablar, supongo, con todo el mundo y conocer más detalles del caso, que verdaderamente nos ha impactado, ¿no? En su resolución, por lo menos en la detención de esta mañana. Cruz Morcillo, Pablo Muñoz, gracias.
Gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Gracias, un saludo.
Y hoy con los oyentes, contigo que nos escuchas, hablamos de la compra, de cómo haces la compra. ¿Y qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues, por ejemplo, leemos: a mí me encantaría comparar precios, pero compro directamente en el súper que tengo abajo de casa. Es lo que tiene currar 12 horas diarias y hacer la compra una vez por semana.
Bueno, esto es una cosa muy interesante. ¿Os acordáis cuando habían desaparecido prácticamente los ultramarinos y los colmados de cerca de casa? Ahora la tendencia en la distribución, me da a mí la sensación de es volver a supermercados pequeñitos que estén en el barrio. Yo lo he visto en mi barrio, han abierto dos en el último tiempo, ¿no? Supermercados más pequeños.
¿Pero más caros?
Sí.
Claro, es que ese es
claro,
el tema.
Claro, un poquito más caros. Un poquito más caros.
Que precisamente yo creo que también, pues por esta falta de tiempo y que muchos acabamos
pagas
comprando.
Pagas más caro,
pagas un poco más
que
caro.
Que compiten con los chinos, pero son más caros. Pero claro, es lo que dice este oyente, ¿no? Esto, por ejemplo, en algunas ciudades europeas también es así. O sea, supermercado pequeñito que vuelves de trabajar y que te compras la mini dosis para la cena ya cocinada.
Claro, y eso te permite hacer la compra diaria.
Hola, buenas tardes, familia. Vamos a ver, yo desde hace 2 años que hicieron un supermercado a 50 metros de mi casa, pues cambié la típica compra semanal del sábado por la tarde a hacer la compra diaria. Llego del trabajo sobre las 2 y a ver, ¿qué vamos a comer esto? Pues esto compramos y ya está. Y te quitas un montón de estrés del sábado por la tarde con tanta gente. Hasta luego.
Lo que cuenta este oyente, lo que estaba comentando yo, ¿no? Es decir, que supermercado más cerca... al menos para las urgencias,
es,
¿no?
Es una opción, sí, sí, sí.
Bueno, pues vamos a escuchar a Mariano, que él hace ahí un combinado.
Yo hago una compra o dos fuertes al mes, que ahí lo compro todo en las grandes superficies, fijándome ahí sí en los precios. Y luego lo que hago a veces aquí en Cantabria, en muchos sitios que te venden huevos y te venden verdura que planta aquí la gente, y a veces te pasas y les compras patatas de temporada o hortaliza de temporada, ¿no? Entonces a veces me doy una vuelta por fuera de Santander, que está todo bastante cerca, por cierto, y entonces a la gente que tiene casas pues suele plantar este tipo de cosas, ¿sabes? Venga, hasta luego.
Esto es estupendo, ¿eh? Sí. Y el comercio de barrio es estupendo, ojalá hubiera más.
Pues sí, escríbenos, cuéntanos cómo haces la compra en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.